Vamos a mirar un mensaje, hermanos, que lleva por título Responde al llamado de Dios. Dios nos llama a cada día para servirle. Dios nos llama para serle fiel. Dios nos llama porque nos quiere usar. Hermano amado, responde al llamado de Dios. Dios te ha estado llamando. Responde al llamado. Yo sé que hay personas aquí a quienes Dios ha estado llamando y han estado resistiendo al llamado de Dios. Hermano, no resistas el llamado de Dios. No te vaya a pasar lo que a Jonás, que resistió al llamado de Dios y ya se andaba muriendo ahogado. Una ballena, hermano, se lo tragó y lo regresó al hogar donde Dios quería para que fuera a predicar. Gloria a Dios. Jueces, capítulo número 6. Allí voy a dar lectura, hermanos amados, a la palabra de Dios. Dios te está llamando. Gloria a Dios. Jueces, capítulo número 6, versículo número 1 en adelante, Lorenzo. Mi primer punto es, hermano, Dios no te ha desamparado. Si tú has estado viviendo en desobediencia, si tú por causa del pecado piensas que ya Dios te dejó, piensas que ya no eres digno, piensas que ya no hay oportunidad para ti, déjame decirte, tienes vida, Dios no te ha desamparado. Dios te llama para que le sirvas. Dice aquí la palabra de Dios, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Siguiente versículo. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo que había sido llamado de la esclavitud para servir, para llevar mensaje. Pero el pueblo de Israel desobedeció y pecó contra Dios, hermanos amados. Cuando tú pecas contra Dios, cuando tú desobedeces la palabra, tú te sales de la protección de Dios. Y hermano, los enemigos de Israel, este pueblo, los madianitas, querían que Israel no prosperara. Hermano, hasta la fecha, los pueblos que rodean a la nación de Israel quieren su destrucción. Persia, Arabia, todos ellos quieren la destrucción de Israel, quieren borrar esa nación, hermano, pero no van a poder. Aquí querían, hermanos amados, borrar a Israel de la tierra. Pero esto vino porque Israel pecó contra Dios. Israel estaba llamado a ser bendecido, a bendecir y a ser victorioso. Pero desobedecieron a Dios, hermanos, y empezaron ellos, hermanos, a ser derrotados por los enemigos. Así que mire, de vivir en casas hermosas, en ciudades fortificadas, tuvieron que huir a los cerros, a las cuevas, hermanos amados, y hacer cavernas para vivir ahí escondidos por temor de que vinieran los madianitas a matarlos o quitarles sus bienes. Siguiente versículo. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Y lo más tremendo, hermanos, mire, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. De quédate de ese versículo. Israel, siendo rico, siendo llamado, hermanos, a ser próspero, empobrecía cada día por causa de la opresión de sus enemigos. Mientras tú vivas indiferente y en desobediencia a la palabra de Dios, la indiferencia a la palabra de Dios es pecado. Santiago dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Mientras tú vivas indiferente al llamado de Dios a obedecer la palabra, el diablo, hermano, que es un atrevido y cobarde, te va a querer tener esclavizado. Va a venir a robar tus finanzas, tu salud, tu paz, y te va a estar atacando, hermano, a cada ratito. Estos pueblos esperaban de que Israel sembrara y empezaran a reconstruir su vida para venir a destruirlos. Estaban acechándolos. El diablo, hermano amado, cuando tú estás indiferente, cuando tú no obedeces, va a estar listo para quitarte, robarte tus finanzas y que cada día estés más necesitado. Ese es el trabajo del diablo. Él vino a robar, matar y destruir. Pero mira, hermano, tengo buenas noticias. Dios no te ha desamparado. Dios tiene sus ojos sobre ti. Él quiere que tú levantes tu voz a Él. Dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. 7 años en esclavitud, 7 años oprimidos, 7 años en pobreza por su orgullo, porque estaban, hermanos, en desobediencia a la palabra de Dios. El pueblo llamado a ser un pueblo victorioso y poderoso estaba siendo robado por el diablo. Tú has sido llamado como iglesia a ser una iglesia victoriosa, poderosa, una iglesia, hermanos, que gane almas, que le quite las almas al diablo, una iglesia que fuera hecha fuera demonios, una iglesia que ore por los enfermos. Pero, hermano, la desobediencia ha traído pobreza a la iglesia. Dios quiere que seas victorioso, hermano. Dios quiere que vivas en victoria, hermano amado. Pero necesitas obedecer la palabra de Dios. Dios no ha cambiado. Él te sigue amando. Seguimos leyendo, hermanos amados. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Hermano, cuando tú vivías en pecados sin Cristo, estabas muerto en pecados y delitos. Muchos de nosotros, hermanos, estábamos en la desesperación. Muchos estaban enfermos. Muchos estaban en una situación difícil. Y entonces alguien te habló de Cristo y aceptaste a Cristo y Dios te sacó de ese estado. Dios sacó al pueblo de Israel. Dijo: yo los hice salir de Egipto y les saqué de la casa de servidumbre. Y los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice: pero no habéis obedecido a mi voz. Dios llama a su iglesia a salir del pecado, de la mundanalidad, de las cosas que no le agradan a Dios. Dios te llama a salir de todo aquello que te esclaviza al pecado. Dios te llama a una vida de santidad. Mira, hermano, Dios ama a los jóvenes, a las señoritas, a los hermanos y hermanas que se levantan a darle gracias a Dios cada mañana, que le buscan, que leen la Biblia, que oran a Dios. Dios ama a la gente que le dice: Señor, aquí estoy en este día, yo no voy a pecar contra ti, yo voy a vivir para ti, te voy a agradar, Señor, en este día lo voy a vivir para ti. Cuando tú vives cada día para el Señor, Dios se agrada y tú no te das cuenta, pero el poder de Dios va creciendo en ti y te va haciendo una persona victoriosa. Los israelitas, hermanos amados, tenían la promesa de Dios, pero no obedecieron a la voz de Dios, y eso los llevó a ser un pueblo derrotado y pobre. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios y Él te llama para que te levantes y para que le sirvas. Ya no vivas en derrota, ya no vivas esa vida indiferente, ya no vivas esa vida mediocre a donde cualquier cosa te desanima. Sé un joven, una señorita, un hermano, una hermana poderoso en el Señor. Dios busca personas que se pongan a su disposición para ser los instrumentos poderosos en su palabra. Él no ha cambiado. El poder de Dios está disponible para ti. Gloria a Dios. Siguiente versículo. Y vino el ángel de Jehová. Hermanos amados, aquí Dios mismo vino y se presentó ante un joven. El ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínense qué situación tan terrible, hermano. Lo poquito que tenían, con tanto sacrificio, había que esconderlo para que no se lo robaran. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha entregado, siguiente versículo, nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Este joven, hermanos, había oído que su papá le había dicho, su papá le contaba: Dios sacó a nuestros padres de Egipto con poder. Hizo milagros tremendos. Y este joven, hermanos, tal vez estaba recogiendo el trigo, la cebada, con coraje. ¿Dónde está Dios? Cuando nosotros no caminamos con el Señor, hermanos amados, y nos vienen situaciones a nuestras vidas, nos enojamos. ¿Dónde está Dios? Pero antes te has preguntado: ¿le estoy sirviendo a Dios como Él merece? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas? Vino el ángel y se le presentó. Siguiente versículo. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios estaba, hermano, llamando a Gedeón para hacer algo grande en su pueblo. No importa tu edad, no importa lo que conozcas, no importa lo que sepas, si tú respondes al llamado de Dios, Dios te va a usar para hacer grandes cosas en tu familia, en tu comunidad, en donde estés, Dios te va a usar. Mirándole, el Señor dijo: Con esta tu fuerza salvarás. ¿Cuánta era la fuerza de Gedeón, hermano? Estaba desanimado. Dios le estaba diciendo: Yo te voy a dar el poder. Entonces respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Siguiente versículo. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. ¿Cuánto se tardaría, hermanos, en matar al cabrito, cocinarlo, prepararlo? Se tardó. Y Dios estaba allí esperando a Gedeón que viniera con su ofrenda, con su promesa. Cuando tú le haces una promesa a Dios, Él está esperando que tú la cumplas. Dios se manifestó a Gedeón. Gedeón todavía no entendía bien con quién estaba hablando, pero Gedeón sabía que no era un hombre ordinario. Hermano amado, Dios se manifestaba de una manera física como hombre en esos tiempos. Y Dios le dijo: Aquí te espero, hijo. Vaya y tráigame lo que me va a traer de ofrenda. Y fue, hermanos amados, y regresó con panes sin levadura, con la carne en un canastillo, con el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, de aquel arbolito. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne, los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña y pon el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo entonces el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Dios aceptó la ofrenda que él le trajo y el deseo de su corazón de servirle. Hermano, imagínense qué impacto tan tremendo, qué experiencia, un encuentro con Dios tuvo Gedeón. Siguiente versículo. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Cuando tú encuentras el favor de Dios, Dios está allí para ayudarte, para bendecirte. No importa a lo que te vayas a enfrentar, no importa por lo que vayas a pasar, Dios va a estar allí contigo. Pero, hermano amado, Dios sigue esperando que le cumplas tu promesa. Y termino aquí. Dios busca hombres y mujeres que se levanten y lo obedezcan. Siguiente versículo, mijo, por favor. Eso no. El siguiente versículo. Gloria a Dios. El siguiente versículo. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy, el día en que se escribió ese libro, en Ofra de los Abiezeritas. Y sucedió que aquella misma noche, miren hermanos, le dijo Jehová: toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre le tiene. Imagínense esto, hermanos. El papá de Gedeón tenía una estatua de un ídolo, de un demonio, y los israelitas venían a adorar a ese demonio. Por eso es que había venido pobreza al pueblo de Israel, porque tenían un ídolo de Baal y un ídolo de Asera, la esposa de Baal. Cuando tú en tu vida tienes algún ídolo, algo que te estorba para servir a Dios, no te deja recibir la bendición que Él tiene para ti, ni te puede usar. Porque tú tienes algo que estás, poniendo en lugar de Dios. ¿Qué podrá ser eso? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, un carro, un trabajo, ¿qué más podemos? Un hábito. Aquí, hermano amado, imagínese, Gedeón no se había dado cuenta del problema que estaba deteniendo la bendición hasta que fueron abiertos sus ojos. ¿Cuántas veces pasó Gedeón junto a hermanos a esa estatua de Baal y tal vez la adoró? ¿Dónde están tus señales, Señor? El Señor dijo: te voy a enseñar dónde está el problema. Y le dijo: derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar que yo te indique. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Hermano amado, si fue de noche por temor, Gedeón lo hizo. Él tumbó el ídolo y el pecado que estaba trayendo maldición sobre el pueblo de Israel. Tú puedes ser de bendición para el Señor. Quita aquello que te está deteniendo, estorbando. Tal vez no te has dado cuenta, no te habías dado cuenta que eso que estás idolatrando, que eso que estás poniendo en lugar de Dios, te está quitando la bendición de Dios y Dios te quiere usar. ¿Te has preguntado? ¿O ya te habías dado cuenta? El Espíritu Santo te había estado hablando: deja eso, déjalo, sírveme. Gedeón lo hizo, hermanos amados. Siguiente versículo. Y por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando y preguntando, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Miren, hermanos, de ninguna manera Gedeón iba a morir porque Dios estaba con él. Cuando tú empiezas tú a quitar las cosas que no le agradan a Dios, tus amigos o tus familiares o los que te conocen te van a criticar o se van a enojar contigo porque ya no tomas, porque ya no fumas, porque ya no vas a los bailes, porque ya no haces aquello, ya te lavaron el cerebro, o porque, hermanos amados, aún a veces de la propia familia se enojan. Cuando yo me entregué a Cristo, mi familia no conocía a Jesús. Mis 11 hermanos y hermanas no conocían al Señor, ni mi mamá ni mi papá. Y me decían: Jorge, ¿dónde está la música que oías? Ya no la escuchas. Nos enfadas todo el día con Dios y Dios y Dios. Mi hermana Clara me decía, tú para todo sacas a Dios. Y luego se convirtió mi hermana, tras las veces, una mujer de Dios tremenda. Y luego se convirtió en mi papá, que era tremendamente borracho. Y luego se convirtió en mi hermano, que su ídolo, hermano, era el fútbol. Todos los domingos iba a jugar fútbol mi hermano Antonio. No era tan bueno, pero le gustaba el fútbol. Dicen que los malos son los que más andan por allá. Y mi hermano iba a jugar fútbol todos los domingos aquí, hermanos, en Los Ángeles. Y yo le invitaba a la iglesia. No tengo tiempo para eso, voy a jugar fútbol. Soy la estrella del equipo. Y un día, hermanos amados, que lo tumban. Y se quebró su brazo en tres partes. Y al siguiente domingo no podía jugar porque tenía su brazo, hermanos amados, vendado y con yeso. Vamos a la iglesia. Y fue a la iglesia. Y ese domingo que fue, Dios lo sanó. Instantáneamente lo sanó de su brazo. Y mi hermano se entregó a Cristo. Predica la palabra y toca con el grupo Roca de Salvación. Cuando tú quites lo que te está estorbando, no importa que se levanten contra ti o te critiquen, Dios va a alcanzar a la gente que Él quiere alcanzar a través de ti por tu obediencia. Saca a tu hijo para que muera, Gedeón. Le dicen al papá de Gedeón, porque ha cortado la imagen de acera y a Baal. Y el siguiente versículo, y Joás le respondió a todos los que estaban allí, ¿ustedes van a pelear por ese Dios? ¿Ustedes lo van a defender? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que se defienda a sí mismo y que pelee con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, el que pelea, el contra el que pelea Baal, un demonio, hermanos amados, por cuanto derribó su altar. Cuando tú derribes el altar de Baal, el diablo se va a querer levantar contra ti, pero no te va a poder pelear, porque el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, Jesús, están en tu vida. Él va a querer venir a quererte hacer pobre como antes. Él va a querer venir a quitarte la paz. Él va a querer venir a enfermarte. Él va a querer venir a robar, pero ya no va a poder, porque tú derribaste el altar que tenías en tu vida. Gedeón derribó el altar que su papá tenía, quitó la maldición, y la bendición vino para la familia de Gedeón. Y Gedeón, le dejo de tarea que lea el capítulo 7 y capítulo 8 de Jueces, y mire lo que hizo Gedeón con los amalecitas y con aquellos que los atacaban, los dejaban pobres. Tú puedes hacer grandes cosas en contra del diablo y sus demonios si te pones en las manos de Dios. Me recuerdo, hermanos, he tenido muchas experiencias maravillosas, pero recuerdo, estaba joven, soltero, y me recuerdo a mi papá tomando, vivíamos en unos apartamentos allá por la 8 y la Grande Vista, un apartamento de dos pisos. El dormitorio de mi papá estaba arriba, tenía que subir las escaleras, y en las escaleras, hermanos, en el lado había, yo tenía un sofá que se hacía mi cama, ahí dormía yo, y mi papá se ponía a tomar, y se ponía a tomar ahí en la cocina, y le subía al radio, hermanos amados, le ponía la música bien recio, empezaba a tomar, y yo llegaba y me hincaba, ya me tenía que dormir, me hincaba a orar, y mi papá, cuando miraba que yo estaba orando, empezaba a hacer así. Y venía y me decía, yo también puedo predicar como tú, aunque todavía no predicaba. Nomás me pongo una corbata y puedo predicar como tú. Yo puedo predicar de Sodoma y Gomorra, dijo así equivocadamente. Puedo predicar todo eso. Y yo me encabo a orar. Y mi papá se molestaba, iba y aventaba todas las cervezas. Y le subía la música bien recio. Y como miraba que yo, pues yo seguía orando, hermanos, se levantaba y yo lo sentía pasar atrás de mí, hermanos. Mi papá nunca me pegó. Yo decía, no va a ser capaz ahora sí que me pegue. Pasaba, yo sentía que pasaba mi papá hablando. Ya me voy a dormir, pero no creas que es porque estoy orando. Ya me voy a dormir porque ya me dio sueño y empezaba a subir. Ta, 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 hable y hable, ya me voy a dormir, pero no creas que fue por ti. Y hermanos amados, mi papá se convirtió al Señor. Pero miren, en esas noches, cuando yo oraba en ese lugarcito, yo estaba orando allí, estaba orando a Dios. Oraba, hermanos, me acostaba a las 10, 11 y empezaba a orar hasta las 2 de la mañana en oración con el Señor. Y a las 2 de la mañana me acostaba. Y un día me recuerdo, hermanos, eran las 4 de la mañana. Llegó un demonio. Yo lo vi. Llegó, hermanos, era una cabeza que flotaba. Y se me arrimó. Y me dijo: yo te voy a destruir. Tú no vas a hacer lo que Dios tiene para ti. Yo te voy a destruir. Una cara, hermanos, de odio. Te voy a decir honestamente, no me asusté. Porque cuando llegó eso, hermano, yo sentí una electricidad que empezó a correr sobre mi cuerpo. Era el poder, la unción del Espíritu Santo. No, me asustó. Te voy a destruir. Y hermano, cuando se empezó a arrimar así, la electricidad de mi cuerpo era tan fuerte, una cosa tan tremenda, hermanos, que cuando llegó y sintió esa electricidad, salió volando. Y yo estaba consciente, mis cinco sentidos, y miré el reloj, porque me dijo una voz: levántate a orar. Y miré el reloj, a las 4 de la mañana, y dije: Señor, me acabo de acostar. Yo, levántate a orar. Y me puse a orar. Y ataques como esos. Pero cuando tú te pones en la mano de Dios y le obedeces, hermano, el diablo va a venir, Baal va a venir y va a querer venir a atacarte otra vez para que regreses a ser su esclavo. Pero Dios te llamó para que seas un vencedor. No vuelvas atrás. No dejes que nada te desanime de servir a Dios. No dejes que nada te quite en la bendición de venir a la iglesia. No dejes que nada te quite la bendición de cantarle al Señor, de bendecirlo y de adorarlo. No cantes música del mundo ya. Deja todo eso. Ya no vayas en esos lugares donde ibas antes. Es más, bueno, esa decisión la hice yo. No más fútbol, no más béisbol, no más. Es todo para mi Señor. Así ya no me tengo que enojar. Cuando perdieron los Dodgers, hermanos. En mi trabajo, ahí todos los hermanos, la gente del condado, ahí, hermanos, estaban, al siguiente día estaban todos serios, tristes. Yo no me imaginaba cuánto podía impactar la vida de las personas un partido de béisbol. Miré a todos tristes, cabizbajos, de mal humor. Ni se le ocurra a nadie hacer una broma de los Dodgers ahorita porque lo cuelgan. Hermano amado, yo dije adiós al fútbol. Si jugó mi selección, que juegue. Si perdió, que perdió. Si ganó, que ganó. Yo me retiré de todo eso para dedicarle la vida al Señor. Esa fue una decisión personal. Yo le digo que eso tiene que hacer. Tiene que ser Dios el que le ponga a usted a hacerlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Esos son baales que atan la vida de mucha iglesia. Es que ahora va a jugar mi equipo, es que ahora va a ser, no voy a ir a la iglesia, me voy a tomar el día porque esto es algo muy importante. Nada es más importante que Dios. Nada en este mundo puede tomar el lugar de Dios. Si tú no le puedes lugar a Dios en tu vida por algo que terrenal, hermano amado, algo está mal. El diablo va a venir y va a robar y va a hurtar, va a decir: este es mi cliente, esta es mi casa, puedo llegar a la hora que sea porque no tengo temor. Pero hermano, cuando eres un cristiano como Gedeón, que dijo sí, que respondió al llamado, que obedeció la orden de Dios aunque era arriesgada, Gedeón sabía que su vida estaba de por medio, pero él confió en Dios y, hermano, Dios le dio grande victoria. ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Qué te ha estado estorbando? Miren, hermanos, aquí hay personas con quien Dios ha estado bregando, ha estado diciéndote: sírveme, deja eso, tú sabes qué es, y no lo has hecho. Yo quiero que incline su rostro. Miren, hermanos, le predico con todo mi amor, no estoy enojado ni estoy regañando, es mi manera de predicar, ustedes ya me conocen. A veces mi esposa me dice, parece que estás enojado cuando estás predicando, vas a asustar a los hermanos. Le digo, no, ya me conocen, no estoy enojado. Es el sentir del Espíritu Santo para ti porque te quiere usar. Gloria a Dios, no estoy enojado. Póngase de pie. Voy a hacer un llamado. Dios te está llamando para servirle, pero no has querido derribar esa imagen de Baal. Y Dios te llama. ¿Quién es? Pase al altar. Si Dios te está llamando, ya se está resistiendo y no has querido derribar esa imagen que te está quitando la bendición, este es el día. Pasa al altar. No te preocupes, nadie te va a juzgar ni te va, no, al contrario, te vamos a aplaudir tu valor. Y Dios te va a aplaudir desde los cielos. ¿Alguien más? Este es el momento. No dudes. Sírvele a Dios. Dios te está llamando para bendecirte. Dios no te ha desamparado. Dios no te ha abandonado. Dios está por ti para bendecirte.